tú qué le pides al verano? Pide las mejores ofertas para los más peques de la casa en las terceras rebajas del Corte Inglés. Ahora tienes el coche de paseo de tres piezas y la hamaca multiposiciones con arco de juego de bebés con un 40% de descuento. Y eso no es todo, porque también de la marca bebés tienes hasta un 60% de descuento en una selección de sonajeros, mordedores y dudús. Tampoco te puedes perder nuestras ofertas en zapatería. Una selección de Igor a 14,99 y conguitos a 19,99 euros. Recuerda, las mejores ofertas para bebés y niños están en las mejores rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario. Tú pide y ya sabes que este domingo abrimos. Consulta los centros de apertura en elcorteinglés.es o en el 901-122-122.
Herrera en COPE.
Estar informado. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich.
Tom Jones está de gira por España. Actuará en el Festival Starlight en Marbella. El tío tiene ya más de 70 tacos. Y sigue rugiendo el tigre de Gales. Y en sus conciertos, las señoras, hola Jero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Goyo.
Le siguen tirando.
Te he visto
ropa
muy
interior,
animoso ahí bailando, ¿eh?
Les tira sujetadores, braguitas, sí. Se las llevan limpias de casa, evidentemente, no como en los claro. años 60, que eran un poquito más cerdillas. Sí. Pero bueno, ahora, en esta época, ya señoras de cierta edad, le siguen haciendo ese guiño simpático,
sí, hombre, claro.
gracioso. Y sus conciertos son un espectáculo garantizado, de sí. principio a fin. Es se enrolla clásico. Con el público, cuenta cosas en inglés. Chapurrea al castellano, para que nos entendamos todos, claro. Habla de vez en cuando en español. La verdad que todos los que tengan la suerte de poder estar en el Starlight, valga casi la redundancia, de Marbella, el próximo lunes por la noche, se lo van a pasar bomba con este crooner británico que sigue como en sus mejores tiempos. Si mal no recuerdo, allá por comienzos de los 70 o finales de los 60, le puso voz a alguna de las bandas sonoras de James Bond, ¿puede ser?
Probablemente alguna de las canciones tiene... Es carne de cañón, probablemente. No sé si sabes tú el título.
Operación Trueno.
Pues mira,
Operación Trueno.
Operación Trueno del 60.
Dani, recuerdo, esta gente sales, tronco. Tienes una cultura musical impresionante, me dejas
o cinematográfica, es a lo mejor
Tuve una época de James Bond muy friki, tengo que reconocerlo. Operación Trueno del 65.
Fíjate tú, tenía yo 3 años.
Cuando los agentes secretos removían el martini, no lo agitaban. Agentes especiales han cambiado. Los agentes secretos del siglo XXI son otros. El contemporáneo y protagonista de una saga, Jason Bourne, sería un James Bond, pero de andar por casa.
Sufridor.
Un sufridor.
Es un sufridor. Mucho
desgraciado.
Sí, además no se acuerda de nada. Aunque en esta película, ya verás aquí en el resumen que hemos hecho, se empieza a acordar de cosas. Y claro, eso es peligrosísimo. Un agente secreto que se acuerda demasiado de las cosas que ha hecho, es peligroso.
Jason Bourne vuelve otra vez a las pantallas y son muy poquitos los críticos de cine que habéis podido disfrutarlo.
Sí, efectivamente, han habido pases general, solo los vimos los que tuvimos la suerte de estar en la rueda de prensa con Matt Damon y Alicia Vikander.
Sé quién soy, me acuerdo de todo.
¿Por qué ha vuelto ahora?
Sabe cosas.
Me ofrecí voluntario por una mentira.
Nunca hallarás la paz hasta que reconozcas quién eres realmente.
Matt Damon, Tommy Lee Jones, Vincent Cassel, Ay, nada, menudo cartelón, nada, macho.
Y Alicia Vikander, que este año ha ganado el Oscar a la mejor actriz de reparto por La chica danesa. Está súper en forma. Es la única intriga, así, digamos, destacada de esta nueva entrega de Jason Bourne. La cuarta con Matt Damon de protagonista, un spin-off con Jeremy Renner. Estas cuatro basadas en las novelas de Robert Ludlum. La otra era del continuador de Robert Ludlum. Y Matt Damon ha exigido siempre, y por eso no ha retornado antes, que dirigiera el que dirigió la segunda y la tercera entrega, Paul Greengrass, un director inglés sensacional, que sobre todo se hizo famoso con Domingo Sangriento y que luego pues le convirtió en una estrella a Matt Damon con esas dos películas, El mito de Bourne y El ultimato de Bourne, que le da una vuelta de tuerca a esto que decías tú, ¿no? Son agentes secretos que son mucho más realistas en sus planteamientos, está rodado cámara en mano, como si fuese un documental, con un vigor narrativo impresionante, y luego con un, digamos, con una parte muy crítica con la política internacional, sobre todo de Estados Unidos, en lo que hace referencia a la licencia para matar, a un montón de cosas, programas que son los que se van desvelando en cada película, programas secretos donde se ve donde no se cumple el derecho internacional por ningún lado, y es más, hay sicarios como el propio Jason Bourne, que es lo que él recuerda, ¿no?, que han sido encargados de hacer asesinatos selectivos, ¿no? Entonces, bueno, es más de lo mismo para bien y para mal. Al que le guste la saga, que es la mayoría, en mi opinión, porque Paul Greengrass rueda que te mueres. Entonces, pues es estupendo que repite y no haga muchas novedades. Aquí en concreto hay una persecución de veintitantos minutos en Atenas durante una manifestación antisistema que es sensacional, vamos, es buenísima. Ha sido rodada en Tenerife, por cierto, esa secuencia. Y luego hay otra, vamos, la mascleta final, digamos, en Las Vegas. Esta es un poquito más ya Transformers y en plan Michael Bay, pero es que rueda muy bien Paul Greengrass. Matt Damon está muy serio, Alicia Vikander le da la suficiente intriga al personaje, con lo cual peliculón, va a ser una de las películas del verano. Y tuvimos suerte de estar con ellos en la rueda de prensa, si quieres, por lo menos a Matt Damon, no sé si a Alicia Vikander. Matt Damon nos contó lo que ha supuesto para él la vuelta a esta saga, en la que aquí es co-guionista y productor también.
Estas películas requieren un gran esfuerzo por parte de todo un gran equipo. Es muy agradable poder volver a trabajar con la misma gente que hace tantos años. Son los mismos con los que hicimos las anteriores películas y nos conocemos perfectamente. Es muy bonito haber hecho algo otra vez, y además esta película, algo de lo que estamos muy orgullosos.
Una peli para gozarla durante estos días estivales.
Sí, es yo creo que es de los estrenos del verano, sin duda. Y magnífica película.
Esta me la voy a apretar yo esta tarde.
Claro, está muy bien, está muy bien.
¿Alguna otra recomendación?
Estoy mucha gente, ¿eh? Pues ya, mira, si te gusta el jazz, hay que ir a ver una película de Don Chill, que lleva años persiguiéndola este actor afroamericano que está entre los Vengadores, que ha dirigido y escrito y producido Miles Ahead.
Si vas a contar una historia, échale morro, tío. La música que no avanza es música muerta. Era todo improvisación. Odio esa palabra. Jazz, se lo han inventado. Es música social.
Música social, yo no sé si eso a los amantes del jazz, que a Miles Davis no le gustase que se diga jazz cuando es uno de los grandes trompetistas de la historia. Es muy original la película porque se centra en los años oscuros de él. Hubo 5 años, del 75 al 80, desapareció. Bueno, ya entiéndeme, ya, o sea, oscuros fueron casi todos. Pero en esos años no se sabía qué estaba pasando, ¿no? Estaba supuestamente componiendo un disco donde iba a variar totalmente su estilo. Y luego, pues ahí se inventa la historia de un periodista de Rolling Stone, que lo interpreta Ewan McGregor, que se hace amigo suyo. Padecen el robo de unas copias que tenían de las grabaciones que estaban haciendo. En fin, es todo un poco confuso, un poco para adultos, sordidete, violento, como era su vida. Pero claro, la selección musical es magnífica. Hay una versión de Soleá, por cierto, del disco este famoso, basado en ritmos españoles.
Le gustaba mucho España. Vino en innumerables ocasiones a nuestro país. Estuvo colaborando con músicos de aquí, músicos de aquí con él. Y puso el sonido de su trompeta en muchos discos brillantísimos.
Muy bueno, muy bueno. Es de lo mejor de la película. Y luego además tiene dos o tres canciones originales donde ha participado el propio Don Chell, que está entre otros Antonio Sánchez, el baterista este famoso mexicano que hizo la banda sonora de Berman. O sea, para el que le guste la música, es una película, no aporta mucho, porque es la típica historia que hemos visto muchas veces, drogas, alcohol, su infidelidad, su musa y tal, en fin. Pero es interesante la película.
Madre, no hay más que una, ya esta la podíamos haber encontrado en la calle. Amy, una madre aparentemente perfecta, acaba estallando. Así, arrastra a otras dos madres una espiral de fiesta, cachondeo, desenfreno. Accidentalmente se cruzan con la líder de la Asociación de Padres y Madres Malas Madres.
Estoy harta de intentar ser la madre perfecta. Se acabó.
Ahora hay tantas normas.
Seamos malas madres. Tenemos que acabar con las madres perfectas.
Bueno, esta peli parte de una idea interesante, o sea, que no hay madres perfectas y que las madres perfectas a veces arruinan la infancia y la juventud de sus hijos. Esto es importante, ¿no? O sea, con ballet, piano, el alemán, chino, y entonces los pobres niños van agobiados, ¿no? Entonces, pero claro, hay términos medios, porque estos dos guionistas y directores, George Lucas y Scott Moore, claro, fueron los que escribieron Resacón en Las Vegas, y lo que se inventan es un resacón en la ciudad donde están estas madres que dicen, bueno, está hasta las narices y me voy de farra, ¿no? Hombre, hay cosas intermedias, ¿no? Hay manera de ser madre mejor. Luego, lo mejor de la película son los títulos de crédito donde salen las propias protagonistas hablando con sus propias madres. Es bastante auténtico, es lo más auténtico de la película. El resto es muy petardo, demasiado petardo. Tiene alguna gracia, pero, en fin, demasiado. Se han pasado un poco cuatro pueblos, ¿no?
Y de las madres descerebradas a los padres delincuentes.
¿Quién puede entrar a la mina? Están pasando cosas extrañas.
Ha sido obra del diablo.
Por favor, no.
¿Qué vas a hacer?
Tengo que ir a la mina. Mike puede estar allí.
Está de miedito.
Esta es la de terror de esta semana de Miguel Ángel Jiménez, que está en riguroso inglés, pero rodada en una mina de Asturias o de León. Es una película un poco extraña, pues del Midwest sale efectivamente de la cárcel un tipo, sí. Llega a un poblado de estos donde son todos fundamentalistas cristianos, terribles, de estos que solo hay en Estados Unidos, y hay una mina y le ponen a trabajar, y entonces lo que es un drama familiar se acaba convirtiendo en una película de terror tremenda, gore, con un tratamiento del sexo y la violencia súper demencial. A mí no me ha gustado, la verdad. O sea, que lo único que me ha gustado son canciones como estas, que son de Mendo y Fuster. ¿Sabes quiénes son Mendo y Fuster? Los de Suburbano, ¿te acuerdas?
Hombre, claro, no me voy a
acordar. Compositores, entre otras, de la Puerta de Alcalá.
Y que posiblemente actúen en un gran festival de rock que va a tener lugar en Las Ventas el próximo mes de septiembre.
Dato,
nos lo contó el Pirata el otro día,
sí,
en el
señor,
programa.
Sí, señor. Pues han compuesto todos, una sonora, es interesante. Es lo más interesante esta película, desde luego.
¿Conocéis a Zipi y Zape, chavalotes?
Más o menos.
¿Cómo que
se han puesto los dos ahí,
Dani,
que pueden ser Zipi y Zape de mayores?
Digamos que yo soy Zipi y mi compañero Alejandro es Zape.
Bueno, sí, es más verdad, se parece a Zape. Así con la
melenita, sí, el pelito, ¿no?
Rubio.
Sí, yo era muy de Zipi y Zape.
Estamos hablando del cómic, lo que entonces se llamaban tebeos, que chavales, pues como los que estamos aquí, que seguimos siendo unos niños, leíamos cuando éramos todavía más bajitos, sobre
Escobar.
Todo yo.
Sí, José Escobar.
Bueno, pues yo recomiendo que le echéis un vistazo. Y no solo a esos cómics modernos que ojeáis normalmente, ¿eh? Porque con Zipi y Zape, Mortadelo y Filemón, todos los grandes del TVO español, uno se lo pasa bomba. Han hecho la segunda peli de Zipi y Zape, esta parece que con mejor factura que la primera.
Sí, a mí me ha gustado más. La primera ya agradecí el esfuerzo, esta me ha gustado bastante y yo creo que es una buena propuesta para toda la familia.
Hoy tenemos invitados.
Estos son mis niños perdidos.
Tenemos dos nuevos miembros.
Intenta escapar de la isla. Hay que impedírselo.
¿Pero qué movida es esta?
¡Nos hundimos! ¡Dale, Zape!
Bueno, las aventuras de Zipi y Zape.
Sí. Oscar Santos, que ya había hecho una buena película, El mal ajeno, pues hizo Zipi y Zape, El club de la canica. Fue un poco irregular. Hay que decir que no tiene nada que ver con los tebeos. O sea, porque, claro, es difícil adaptar el tono, el humor absurdo de José Escobar. Entonces han ido al cine de aventura más bien con modelos de los años 80, en fin, los Goonies y compañía. Y aquí le ha quedado mejor la fórmula. Son mejores los actores, Teo Planel y Tony Gómez han mejorado. En la selección de actores, quiero decir, y está Elena Anaya de Señorita Pan, que es una malota extraña que tiene ahí un internado en una isla donde van castigados Zipi y Zape con sus padres, que es lo más interesante, que aparezcan los padres y la crisis entre ellos y qué pasa cuando desaparecen los padres. Hay referencias a todas las grandes novelas de aventuras, por supuesto Peter Pan, pero luego también Julio Verne, y momentos bastante brillantes. Está muy bien la peli de ritmo, de efectos visuales, y esta banda sonora de Fernando Velázquez, que seguramente opta al Goya, porque es buenísima, es muy buena, muy buena. La única pega que le pondría es una monja loca que, en fin, me irrita un poco que siempre los personajes religiosos que salgan sean muy raros, como el de la mina, o sea, pues digo, joder, ahora que están degollando a los pobres curas y tal, y la semana pasada era la leyenda de Tarzán con un tío que mataba a la gente con el rosario, y digo, hombre, pues en fin, a ver si, en fin, se inventan unos malvados distintos, ¿no?, a la monja loca. Pero bueno, está muy bien, es muy entretenida la película, y la verdad es que hay que aplaudir a Oscar Santos por esta iniciativa.
En 10 minutos hablaremos con su director, Oscar Santos, y con Zipi. Teo Planel, claro, para estar charlando con nosotros de esta película, de este estreno que va a ser el más celebrado por toda la familia, sí, porque no es para chavales más.
Y de los españoles, yo creo que es de los estrenos de verano que más puede dar de sí, y digo, también por la banda sonora que estamos escuchando.
Buenos días, Pilar Cisneros.
Muy buenos días, Goyo, ¿qué tal?
Bien, aquí, haciendo el guanchi. Sí, me voy, sí, vamos.
Pero,
sí, me voy.
Pero tú tienes vacaciones, Goyo. Es que empezaba a dudarlo,
pregunta.
Empezaba
yo también empezaba a dudarlo hasta que me he dado cuenta que mañana me voy con mi familia como cualquier ser humano normal.
Y que te apetece incluso irte de vacaciones.
No sé qué decirte. Estoy sufriendo el síndrome de Estocolmo.
Parece que el cerebro necesita vacaciones, ¿eh? Así lo dicen algunos estudios y nuestro neuropsicólogo. De eso vamos a hablar. Si realmente el cerebro, incluso el cerebro, necesita o no las vacaciones, ¿eh?
Pues sí.
Durante el fin de semana, pero tenemos más temas que compartir con los oyentes. Cristina López Ristin sí está de vacaciones, por eso estaré yo en fin de semana, y si los oyentes nos quieren acompañar, lo primero es estar muy pendientes de la actualidad, porque digo yo que los políticos sí se quedarán sin vacaciones e incluso trabajarán los fines de semana, visto lo visto y teniendo en cuenta el panorama que tenemos, ¿no?
Ah, se siente.
Así que puede ocurrir cualquier cosa. Estaremos pendientes, por supuesto, muy pendientes de lo que esté pasando con la JMJ, porque hay acontecimientos muy importantes tanto el sábado como el domingo, y los viviremos en primera línea, desde luego, desde el programa. Mañana, 30 de julio, por cierto, es el Día Mundial contra la Trata. Vamos a hablar con personas que luchan para sacar, por ejemplo, aquí en España, a prostitutas de la calle, dándoles un oficio, algo que les permita realmente tener, pues sus propios métodos de vida, ¿no? Una vez que consiguen salir de la prostitución. Pero la trata a nivel mundial es terrible en todos los sentidos, y por ejemplo en Togo hablaremos con una voluntaria de Manos Unidas que lo que hace es sacar a niños de esa situación verdaderamente de esclavitud y proporcionarles un futuro. También vamos a intentar hablar, bueno, de hecho lo haremos, con Toni Cantó. Está triunfando, lo ha petado con unas críticas buenísimas en el Festival de Teatro Clásico de Mérida con Aquiles el Hombre. Él interpreta a Aquiles, una versión de la obra clásica. Y ya digo, las críticas buenísimas. No sé si las críticas tan buenas las tendrá luego como político, porque... Pero
no,
bueno,
mezclemos ambas cosas.
Las vamos a tener.
Los políticos algo de actores tienen, eso sí es verdad.
Tienen las dos cosas, así que mezclarlo vamos a tener que mezclar en algún momento de la entrevista.
Qué remedio,
lo siento,
somos periodistas.
Lo siento por él, pero
y tú
es
menuda
así.
Eres para estas cosas.
Lo intentaré.
Que no se te escapa nada.
Y en torno al tema de las vacaciones, no pasa... Bueno, yo no sé si a ti te pasa, pero yo conozco mucha gente que dice: no consigo desconectar. Parte de la culpa de esta no desconexión es eso.
El telefonito,
el teléfono
de las narices,
móvil.
El smartphone de las pelotitas.
Por eso, en nuestra sección de inteligencia
bajo
emocional,
llave,
vamos a intentar que podamos vivir unas vacaciones sin móvil. ¿Será posible?
Te lo diré a la vuelta.
Habrá gente que lo consiga y todo. ¿Cómo
Desde
hacemos
luego,
para conseguirlo?
De las redes sociales me doy de baja seguro durante estos días.
No me lo creo.
Hombre, el Twitter lo va a seguir su tía.
Bueno.
En todo caso pondré... pues no sé, una caldereta de langosta.
¡Qué gracioso!
Para envidia de mis compañeros.
Conoceremos a un hombre que se dedica en un barrio de Madrid a sacar a chicos que están en riesgo de caer en las garras de bandas latinas o la delincuencia. Lo hace a través del baloncesto. El deporte como terapia, desde luego que lo es, y muy bueno para intentar que estos chicos no caigan en estas redes, sobre todo de las bandas latinas. No sé, es que tenemos muchas cosas. Vamos a entrevistar a Coti, que está de gira por España este año, por
Me
ejemplo.
Encanta.
¿Sabes que en Oporto el domingo presentación mundial de lo último de Harry Potter y hay una buena montada también?
Ah, no lo sabía.
Sí, acontecimiento mundial en Oporto, como decimos, el próximo domingo, este domingo, así que vamos a contarlo todo en torno a este estreno. Y oye, hablando de libros,
cuenta.
¿Tú te llevas ya libros o ebook o tú qué? Porque te lees.
Me llevo tres a medio leer y uno que todavía no he empezado.
Vale, pues, ¿y qué leen los escritores en verano? ¿Qué se llevan los escritores
Buena
para leer
pregunta.
En verano?
A
pues se lo vamos
lo
a preguntar hecho. A Lorenzo Silva, que es uno de nuestros escritores favoritos, Premio Planeta. Yo me he leído, no sé tú, casi toda la serie de Bevilacqua y Chamorro. A ver qué lee él en verano, hombre. A ver si nos da pistas también de lecturas interesantes. Y estamos ya a punto de que estemos todos pendientes de los Juegos Olímpicos de Río. Los enviados especiales de COPE están aterrizando justo este fin de semana. Y queremos ya obtener las primeras impresiones.
Juegos Olímpicos, Pilar, que comienzan no sin polémicas.
Ya, por eso. A ver, cuando llegan, van llegando ya
este
fin de semana.
Estos van a ser de AUPA.
Toda la delegación que manda COPE, que es muy amplia, para que nos vayan contando.
A ti no te importa que te escuche, que te sintonice sobre la cubierta de un velero, ¿verdad?
No me importa, mientras me escuches y me escuche pues gente como tú, que está disfrutando del velero,
Pilar,
de la playa, de la montaña.
Soy fiel seguidor tuyo. Te llevo en el coche todos los días.
No
en
sabes
tu emisión
cómo te lo agradezco.
Cope Madrid.
Que sepas que yo hago
y
lo mismo
hace
contigo.
Hace ya 2 años. Muchas gracias, pues, Pilar, cariño.
Gracias a ti.
Te escucharemos y con mucha atención en el fin de semana de Cope en verano, 11 y 27. 10 y 27 en las maravillosas Islas Canarias. Dentro de unas horitas estará actuando en Madrid Gloria Gaynor en el festival Noches del Botánico. Interpretará clásicos como este Never Can Say Goodbye. Nunca digas adiós. Lo siento, Gloria, pero yo sí lo voy a hacer. Bueno, voy a decirte hasta luego. Los pido de la pradera. Eres más malo que pecaron, padre. 7 caballos llegan de bonanza.
Filtro chichual. Voy a hacer la caída de Roma. Tortito.
Hay diferentes formas de expresar las cosas, ¿verdad? Bueno, pues también hay diferentes formas de ahorrar en nuestras facturas. Y una de ellas es tener cuidadín con el consumo eléctrico de nuestros electrodomésticos para hacer de nuestra casa un hogar eficiente, Tony Martínez.
La Fundación Gas Natural Fenosa afirma que se podría llegar a ahorrar hasta un 42,9% en el consumo de los electrodomésticos, teniendo en cuenta el etiquetado de los aparatos eléctricos. La etiqueta energética clasifica a los electrodomésticos mediante letras y colores. La letra A++, junto con el color verde, indican el mayor ahorro energético, mientras que la G y el rojo, la menor eficiencia. Un hogar con electrodomésticos de clase A podría llegar a ahorrar hasta 678 euros en sus facturas durante la vida útil de sus aparatos. Los electrodomésticos de clase A cuestan algo más, pero se amortizan por su menor consumo. Gas Natural Fenosa te ofrece la posibilidad de comprobar tu consumo y saber así si podrías ahorrar. Y haz la prueba en ahorraenergia.gasnaturalfenosa.mobi.
En Gas Natural Fenosa no nos gusta el bla, bla, bla. Preferimos hacer y después decir. Por eso te ayudamos a evitar los altibajos en tus facturas con las tarifas planas de luz y de gas. Infórmate en gasnaturalfenosa.es. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estoy tan la vida enganchado. Ay, con la misma tontería. Y ahora que me había quitado, he perdido la que quería. Ay, yo estaba mejor enganchado. Nunca bebí por beber. Siempre bebí de alegría.
De conciertos por España con Raimundo Amador.
El día que ya se fue.
Mañana 30 de julio.
Partí la copa vacía.
Estará haciendo de las suyas con su guitarra. Hoy no estoy pa' nadie. ¡Mira! ¡Claro que! ¡El Raimundo Bueno!
Hoy en mi borracho de soledad. Hoy no estoy pa' nadie. Hoy no estoy pa' nadie. Hoy estoy borracho.
¿Dónde actúa, Dani?
En los Jardines Viveros de Valencia. En el festival Jardines Viveros de Valencia.
Jardines Viveros de Valencia.
Eso es.
Entre arizónicas, entre geranios, entre... Ay, en los viveros. Entre árboles frutales, le pega todo. Grande, grande, Raimundo. Grande, grande. Como grandes algunos estrenos del verano. Muchos piensan que porque es verano los estrenos son menores, pero tenemos películas muy destacadas que pasa a comentarlas nuestro crítico de Herrera en COPE. ¿Por dónde empezamos, Jerónimo?
Mira,
José Martín,
por esta música que estamos escuchando, magnífica, Alexandre Desplat, una de las grandes bandas sonoras de este año, en mi opinión, que pertenece a la película Mascotas, que viene ya la semana que viene, la propuesta de Illumination, de los de Minions, en dibujos animados, que hacen las mascotas en sus tiempos libres, como Toy Story, pero con las mascotas neoyorquinas. Claro, aquí están escuchando y el ritmo es totalmente Bernstein total.
Mola, 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 mola.
Más. Mira, viene Escuadrón Suicida también, que son los malotes de DC Comics. No tan malotes como Deadpool de Marvel, ¿verdad? Pero estos son unos monstruos de las galletas que son, o sea, es decir, criminales que son, les proponen actuar en, en situaciones difíciles. Es otra de las películas potentes del verano, blockbusters, donde Will Smith en concreto quiere cambiar ya su pose buena de buen chico y mostrar su lado malote. Atentos a la interpretación de Jared Leto, que hace un papel importante, hace de Joker. En fin, será muy, muy comentado. Parece ser que el rodaje ha sido espectacular. Los más selectos pueden ver una gran película de Zhang Yimou, Regreso a Casa, uno de los grandes japoneses, un melodrama con Gong Li, que sigue siendo guapísima, que ya va cumpliendo años, pero sigue siendo cada vez más guapa. Luego, El caso Fisher, ya nos llega el 12 de agosto. Es muy buena película, con Tobey Maguire, que recrea el enfrentamiento real de Bobby Fischer y Boris Spassky en Reykjavik. Todas las interioridades, está muy bien, es muy original, porque yo no conocía la historia, está muy bien. Cazafantasmas, en clave femenina, es más petarda, es bastante petarda, sí. Y a mí no me ha gustado mucho, la verdad.
Buena pinta no tenía.
No, pero tenía, no. O sea, ya no la tenía, no, y no es buena. No. O sea, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El profesor de violín no está mal, es la historia real de un profesor de violín en una favela de Brasil. Buen cine social que nos lleva desde allí. Y el 19, dos peliculones. Son, yo creo que las dos sorpresas del verano. Hay mucha expectación con ella. Van a competir ahí por la taquilla. Una es Star Trek, Más Allá, que le ha quedado sensacional.
Qué ganas a Justin Lee.
Le han quedado genial. Es muy...
Qué ganas, claro, tengo.
Hay que decir que es JJ Abrams el productor, con lo cual va acercando Star Trek a Star Wars. Es más espectacular de lo habitual en Star Trek, pero está muy bien escrita, porque además hay un cómico ahí, que es uno de los protagonistas, Simon Pegg, que le ha metido un humor muy inteligente. Es muy buena, a mí me ha gustado mucho. Y luego, la gran sorpresa del verano, Peter y el dragón, una versión en plan años 80 de Spielberg, todo el mundo la está comparando con E.T., una preciosidad, que es la versión de aquella película de Peter y el dragón Elliot de los años 70, buenísima.
Y como no, Zipi Zape y la isla del capitán. Cantan para su banda sonora The Furious Monkeys. Estos chicos gallegos que estuvieron en el programa hace dos días, ¿os acordáis? Bueno, pues son los encargados de ponerle la canción, la guinda musical a esta peli que está siendo, bueno, pues muy bien criticada por todos los que os dedicáis a esto de escribir sobre cine. La verdad es que lo que he podido leer hasta ahora, prácticamente todo es bueno.
Sí, es lo que hemos dicho antes, que se hace poco cine para toda la familia en España, y se ha lanzado Oscar Santos muy bien, se agradece mucho. Ha hecho una fórmula además que toca todos los temas, digamos, de la literatura juvenil clásica, y yo creo que la ha salido mejor que la anterior, y desde luego yo me lo pasé muy bien, me parece muy divertida, e implicar a gente como Elena Anaya entre los actores, y sobre todo a Fernando Velázquez con esa banda sonora sensacional, es para aplaudirlo, desde luego.
Oscar Santos, director, buenos días.
Hola, buenos días.
Felicidades por adelantado.
¿Qué tal, Oscar? Buenos días.
Te estarán pitando los oídos, pero de felicidad, macho, porque madre mía.
Pues muchas gracias, la verdad.
Solo estamos diciendo cosas también bonitas de la peli.
Pues sí, sí, la verdad es que yo también estoy bastante más contento con... O sea, me gusta la primera, que es contento, pero sí. Bueno, esta me tocaba más por precisamente lo que has dicho, ¿no? Por poder tener la oportunidad de poder navegar en el Nautilus,
claro,
en los mundos de Julio Verne, poder tocar a Peter Pan, que es un personaje maravilloso, etcétera, etcétera. O sea, ha sido un lujazo, la verdad.
Sí, está muy bien de efectos visuales, por cierto, o sea que ahí os la
habéis currado. Bueno, es una demostración de que tenemos, como tú has mencionado, Fernando Velázquez, el músico, compañero mío.
Magnífico.
Yo desde, sí, yo llevo todo lo que he hecho, nos conocemos, porque yo sí, de hecho, él ha nacido a un kilómetro de mí, yo soy de Santurce y él es de Guecho, el otro lado de Algorta, vamos, el otro lado de la ría, de Bilbao. Y la verdad es que, bueno, pues el tema de los efectos de Juanma Nogales y la gente de Twin Pines y el resto de jefes de equipo demuestran que en España hay un nivel de técnicos impresionante.
Óscar, nos decía Jerónimo, que ha visto ya la película, como casi todas las películas de las que habla, por supuesto, que no deberíamos ir buscando parecidos con el cómic. Salvo que los personajes son zipizape, evidentemente, no tendríamos que ir mirando la película como si estuviéramos viendo las viñetas del TVO.
Bueno, yo ya lo dije en la primera. Nosotros nos hemos quedado, de hecho, en el propio título lo decimos, tanto en la primera como en la segunda. Zipi Zape y la Isla del Capitán, la otra es Zipi Zape y el Club de la Canica, son estos dos personajes del TVO maravillosos e inmortales, que la esencia la mantenemos de alguna manera, pero les metemos en otro tipo de aventura, una aventura mucho más, pues más de los años 80, como decías tú.
Más los Goonies, ¿no?
Claro, más los Goonies, Regreso al Futuro, E.T., Indiana Jones,
los cinco,
todo ese mundo. Yo creo que son personajes perfectos, porque tienen toda esa curiosidad infantil, esa rebeldía, perfectos para este tipo de películas y de aventuras.
Molan las películas, empieza a haber ya una saga, ¿Se podría convertir en una serie?
Sí, en una franquicia, que se llama.
Bueno, eso no depende de mí. Yo,
No sé, tú estás
en su momento me planteé la primera y cuando me ofrecieron la posibilidad de hacer una segunda, yo dije, bueno, si encontramos una historia que merezca la pena, yo me lancé. Y cuando Jorge Lara, el guionista, y yo tardamos ahí, nos costó, pero cuando teníamos sobre todo la idea final de meter a todos esos personajes y tal, pues ya es como, eso ya es un juguete para nosotros.
A los padres, que por cierto, muy buena elección Jorge Bosch y Carolina La Prosa, y además le da un toque más emocional a la película que quizá no tenía la anterior. Me ha gustado, me ha gustado.
Sí, yo también creo que había que evolucionar y había que darles un poquito más de alma también a los personajes, y ese viaje de padres e hijos es que era perfecto.
Y está más en los cómics originales.
El problema de que se convirtiera en una larga saga es que tendríamos que cambiar a los actores, porque claro, le saldría barba a los niños.
Claro, que lo que ha pasado. Ya ha cambiado.
Teo Planel.
Raúl, nuestro Zipi de la primera, mide 1,90. Joder, me saca la cabeza.
Ahora tenemos a un Zipi un poco más bajito y más imberbe. A Teo Planel, hijo de actores, además.
Hombre, claro. Y de directores.
Buenos días, Teo.
Buenos días.
¿Cómo mola, chaval?
Sí, mola un montón. Yo me lo he pasado súper bien haciendo esta película.
Bueno, has tenido que disfrutar como
ha sido una pasada.
Menudo rodaje.
Sí.
Oye, una pasada. Tú además llevas un año muy bueno, ¿eh? Porque estuviste en Mama. Película que muchos críticos han despreciado y he defendido a muerte. Sí. Y haces un papel espléndido, ¿eh?
Ahí va, muchas gracias.
Aparte que como presidente del Círculo de Escritores Cinematográficos tuve la ocasión de nominaros a unas cuantas categorías. La tuya no, pero bueno, ya es cuestión de tiempo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Oye, tú llevas interpretando desde que naciste prácticamente, ¿no? Porque siendo hijo de director, ¿verdad? Y guionista, exacto. David Planel, y de una magnífica actriz. Fíjate. O sea que para ti es con natural ya convertirte en lo que sea, ¿no?
Claro, yo de hecho la primera cosa que hice lo hice con 5 años y era un corto que me dirigía mi madre. Entonces, divertidísimo, ¿no? A mí me encanta hacer esto y quiero seguir haciendo esto toda mi vida.
Teo, se liga más cuando eres un chaval actor que cuando no lo eres. No lo digo porque ya estás en edad de merecer, tanto tú como todos tus colegas, como todos tus amiguetes, que se morirán de envidia. Dirán, mira el tío este. Joder, nosotros no comemos una rosca ni un saci y llega aquí el teito y se las lleva todas de calle con eso de que es actor.
Supongo que lo de Zipi hay un punto que influye, ¿no? Yo quiero pensar que es porque soy yo, pero bueno, no sé, hay dilema.
Tú ahí tienes que decir...
Pero cambia mucho las cosas.
Tienes que decir que no, que yo me estoy centrando más en mis estudios y en mi carrera y que ya todo vendrá y tal. Tú ahí aprende. Oye, no, estáis muy bien esta vez. Hay muy buena sintonía con Tony Gómez, es el otro, ¿no? Sape,
sí,
¿no?
Sí, conectamos muchísimo y es un tío muy guay.
Y luego ha sido divertido el rodaje, porque habéis tenido muchas secuencias de acción también, muchas con pantalla verde, supongo, efectos visuales, que hay un desarrollo.
Muchísimo croma, muchísimo plató, pero muy divertido. O sea, yo repetiría todos los veranos de mi vida.
Bueno, y tienes a actrices como Lena Naya enfrente para aprender, ¿no? Que supongo que eso...
Una pasada,
tiras para arriba con
ella,
¿no? Bueno, este año has trabajado con ella y con Penélope Cruz y con vaya pedazo de actores. Eso,
sí, y con Luis Tosar. Y con Luis Tosar. Sí, una pasada.
Menudo carrerón. Ya.
Sí, has tenido un máster este año, ¿no?
Prácticamente.
Qué tío. Y encima dirigiéndote Óscar Santos.
Claro.
Vaya,
no sé.
Nada.
Vamos.
¿Qué tal directores ahora que no nos oyen? Es así muy duro, muy exigente.
No, es muy guay trabajar con él, ¿no? Porque... Siempre en todos los rodajes en los que he estado ha habido algún tipo de tensión en el rodaje. Pero es que, claro, es lógico, ¿no? Estamos ahí metidos 3 meses haciendo lo mismo. Pero ha sido muy divertido trabajar con él, es un tío muy guay.
Teo, ¿te ha quedado alguna?
No me ha quedado ninguna.
O sea, que...
Si no, estaría haciendo películas.
Pillas el verano limpito.
Exacto.
Va a ser el verano de tu vida.
Libre.
Sí. Cuídate.
Oye, ¿y el año que viene? ¿El año que viene dónde te vamos a disfrutar? ¿En alguna comedia o en...?
Bueno, de momento, llevo trabajando todos los veranos últimos, he estado trabajando. Entonces, este verano no voy a hacer nada. Mira, ya puedo hablar como un adulto.
Te estaba diciendo, con conocimiento de causa, que iba a ser el verano de tu vida, de tu corta vida, porque llevas muy pocos años en este planeta, ¿eh? Todavía eres un chaval. ¿Qué edad tienes, Teo?
Tengo 12 años.
¿12?
Sí.
Pues hablas como un tío de 16.
Hombre, con un padre guionista me dirás.
Claro, sí,
ya. Ahí lo tienes.
Tengo el vocabulario.
Teo, pásalo bien.
Muchísimas gracias.
Y a disfrutar. Ahora que no tienes ni que trabajar ni que estudiar. ¡Oh, tío, qué veranazo!
El verano, eso que tiene.
Óscar Santos.
Sí.
Un placer, a disfrutar también tú, en este caso, de tus vacaciones, si es que las tienes, o estás metido en algún proyecto ahora.
Yo ya las tuve, ahora me toca sí, empezar a ver en qué nos metemos ahora, en qué viaje nos hacemos.
Suerte con la taquilla, porque falta le hace al cine español que se consolide, que haya muchas películas familiares como Zipi Zape y La Isla del Capitán.
Feliz verano y felices proyectos, Oscar.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Que no me impresiona con esos aires de chula. Siempre ve con tu beso, aunque te apura.
Se acabó lo que se daba, Jerónimo.
Sí, pasa bien, Hemos hecho un repaso aquí a todo el verano, bastante.
Lo hemos pasado de maravilla. No sé qué opinarán Alejandro Tobalina, Dani Recuero, Mónica Timón de su experiencia durante estos días a mi lado.
Fantástica.
¿Qué te van a decir? Si son unos pelotas, ¿qué te van a decir?
Me gusta que me hagan la pelota. Yo estoy como Richard Gere.
Es verdad.
Igual. Sí. Me encanta que me hagan la pelota.
Muy claro.
Sé que ellos son sinceros. Son tres chavales estupendos. Alejandro Tobalina, serio, elegante, digno hijo de su padre. Sí. Un grandísimo periodista que nos dejó hace ya algunos años.
Sí.
Al que yo conocí, tuve esa suerte, del que fui amigo, tuve esa gran suerte. Y al que recordamos todos los que estuvimos trabajando a su lado. También participó en muchos programas de radio, tu padre. Bueno, pues esperemos que él, desde donde esté, estará disfrutando de la carrera que acabas de iniciar, Alejandro.
Es un orgullo, vaya. Y casi todo va por él. Ahora mismo.
El osado, el descarado, el atrevido Dani. Dani, el travieso, chico de prácticas.
¿Cómo me estás poniendo en un momento, eh? O
sea, todo es bueno. Eso también son valores dentro de esta profesión. Hay que tenerlos para ser un tío echa pa'lante. Bueno, es de los que dice sí antes de solucionar las cosas, cosa que mola. Lo tiene, sí, y todavía lo está haciendo. ¿Quieres ir a esto? Sí. Siempre dispuesto. Es un rabo de lagartija y le auguro un gran futuro en la radio, sobre todo delante del micrófono, donde se defiende muy bien. Alejandro, ya ni les cuento que tiene una voz espléndida, como ustedes habrán podido comprobar. Nos falta Mónica. Mónica Timón, que me gustaría se acercara por lo menos para que le dijera adiós en el micrófono antes de escuchar el último puñadito de Tico Medina. Mónica, aunque solo sea de viva voz, hija mía, y desde lejos. A ver. Adiós, cariño. Que tengas muchísima suerte, mi vida. Bueno, pues estos tres a lo mejor se convierten en mis jefes dentro de unos años.
Claro. Nunca diga algo, que ya me ha llegado. Ha llegado Mónica. Está aquí.
Nada, que muchas gracias. Y adiós, Goyo.
Ay. Ella es la prudente, la tímida, la trabajadora, la hormiguita, como todas las chicas, siempre currando. Como mi Mercedes Aranda, a la que he tenido la gran suerte de conocer mejor. Una mujer dulce y dura a la vez. Bregada en muchas, muchísimas batallas radiofónicas, pero con ese lado humano que le da calidez al medio en el que nosotros trabajamos y prácticamente durante estos meses de verano hemos vivido. Solo nos ha faltado traernos la cama. Y ahora el último montoncito de palabras, como siempre, brillantemente cosidas. El último apretón de vivencias, de vistazos, de escuchas, de lecturas. El último puñadito del fantástico Escolástico Medina.
Decía aquel gallego de entonces, Pío Cabanillas, que un gallego era aquel que siempre estaba en el descansillo de la escalera y que no sabías entonces si es que subía o bajaba. Y además no lo decía. La anécdota o la definición viene a tiempo en este día viernes último de mi labor en la COPE, por ahora quiero decir, en el que quiero comentar breve y a ser posible bravo lo único que hice en este tiempo de un año, que fue un solo año, o sea, un solo viernes de cada semana. Viernes de dolores, viernes de pasión, viernes de amores, según. Y en este tiempo, 3 minutos a lo sumo, solo hicimos eso, usar a veces y abusar también de la palabra, nunca rehusarla, la palabra a veces como una rosa, a veces como una piedra. El Papa Paco tropieza y eso es noticia, pues no, la noticia es lo que dijo el Papa Paco en Cracovia, que fue lo más importante, cuando entre otras cosas dijo, más bien gritó, jóvenes, no tiréis tan pronto la toalla. Y además mientras llovía, fue su lluvia de palabras, cuando muchos tienden la toalla del verano. Así que ojo con la carretera, palabras de prevención, pero hay muchas más palabras. Hillary se deja abrazar sin palabras por Obama, garras y estrellas al tiempo. monederos, sus monedas, los Pokémon, la quedada. ¡Qué gran palabra es quedada, que tanto se parece a quemada! Mariló cumple 51, felicidades Montero, ya te estamos esperando, palabras de espera. Cierto, buenas palabras, como piedras para la onda, hondas palabras lanzadas. Dicen que Virginia Woolf llevaba en el bolsillo, el día que se tiró al río para no volver, una bolsa de piedras, y que una de ellas era de aquel río de Granada, donde se bañó en pelotas mientras la pana espiaba. Palabras que son delito, palabras que son alhajas. Eso es lo que hemos tenido a lo largo de este año, puñaditos de palabras, a veces como puños, a ratos, palabras como navajas. Palabras más que las piedras preciosas, piedras precisas, palabras. Que si la multa, que si también la consulta, que si los tratos, que si son más que contratos. Puñaditos de palabras, puñetazos de palabras, de las palabras vivimos, por las palabras morimos. Enfermamos de palabras, como barcos de papel, como diamantes de muzo en aquel escaparate donde amamos a Audrey Hepburn. El Madrid empieza en París, Messi se ha teñido de rubio, agosto llega ya mismo y para acabar la faena, aquello que dice el cante, lanzo palabras al aire y al que le di que perdone, tengo la cabeza loca de tantas matizaciones. Y esta palabra que digo para acabar mi faena, como una cabeza de ajo, como el corazón de un niño, como el ojo de una cabra de Picasso. Es una sola palabra, no tiene eco, perdonen. A veces se la pronuncia, a veces se la denuncia, y dice, a ver si la digo, que me cuesta un gran trabajo. El eco es de ustedes, y dice simplemente, adiós.
Y pasaron los días como pasan las nubes, flotando y sin pausa. Pasaron por ese cielo que siempre es el mismo, delante del que pasa el sol, que ahora calienta más que nunca, y las lunas cambiantes que hacen que las mareas se vuelvan obedientes. No, ya no hay más tiempo para la poesía. Al cierre, me cojo de la mano de esa mujer de la que casi nunca hablamos, mi Rocío, mi técnico del alma. Y me voy hacia el horizonte. Solo queda tiempo para decirte que te quiero, aunque me hayas criticado, y que te espero en septiembre. Fue un placer hablarte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El mejor seguro de hogar es el que quiere que esté tu casa siempre perfecta, tanto si nos necesitas como si no. Por eso ahora, en Línea Directa, si no das partes en 5 años, pintamos tu casa gratis. Un seguro perfecto para una casa perfecta. Cámbiate a lo último de Línea Directa para tu seguro de hogar. El mejor seguro, al mejor precio. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197 o consulta condiciones en LíneaDirecta.com.